La programación de...
No, Marcelo.
No, yo soy Marcelo.
Y ahí me da pie para preguntar...
¿Cómo el agradecimiento? ¿No?
Bueno, ¿cómo viene la convivencia política con la oposición en el Parlamento? ¿Y qué espera de esa relación con la oposición a partir del 1 de mayo?
Sí, primero, yo soy muy particular en esto. Yo, para mí, desde el momento que son electos, somos 40 diputados, que tenemos nuestras responsabilidades de trabajo, y yo nunca pongo el nombre oposición, porque oposición es como que se te están oponiendo constantemente. Y para mí son diputados de otros espacios políticos que no corresponden al espacio político nuestro, digamos. Ustedes le dirán oposición. Uh-huh. Para mí son diputados de otro espacio político.
¿Y cómo es el diálogo con ellos hoy?
El mío es muy bueno. He logrado comunicarme prácticamente con la mayoría, tener una charla con la mayoría, algunos de ellos no todavía. Tanto de los que están dentro de nuestro espacio político como los que están en otros espacios políticos, siempre en ese diálogo yo trato de rescatar la cuestión institucional de la Cámara, que es fundamental que la podamos seguir trabajando dentro de lo que son los niveles institucionales. Ha sido correcta, lo que se solicita se contesta como corresponde. Ajá. Y después van a empezar a estar seguramente a partir del 1 de mayo las mesas de discusiones, que son las comisiones, ¿no? Que es donde se dirimen todas aquellas problemáticas que cada uno recoge de los diferentes municipios de la provincia, las tira a la mesa, o los proyectos que los tira a la mesa. Así que hasta este momento conmigo ha sido muy correcto, y el trabajo que venimos llevando adelante, un trabajo extramuro que lo hicimos con el Parlamento de la Mujer, estamos haciendo trabajos extramuro con las escuelas. Extramuro significa saliendo de la legislatura. En la propia legislatura varias reuniones, mañana tenemos reunión de bloque dentro de nuestro espacio político, un poco para ir trabajando lo que es la sesión del 1 de mayo con respecto a nuestro bloque. Ya de edad adelanto, la sesión va a ser a las 10 de la mañana el día 1 de mayo, así que vamos a convocar para ese horario. Y bueno, creo que mientras se manejen en el marco del respeto, la devolución será siempre en el marco del respeto. Al que no se maneje en el marco del respeto, la devolución será en el marco del respeto.
Está bien. Y Gabriel Fusté, nuestro colega, preguntaba qué opinión tenés y cómo estás viendo el tema de las cesantías en el Estado Nacional, otra vez en Agricultura Familiar, se dio en Salud, se dio en ANSES. ¿Cómo están siguiendo políticamente?
No, a ver, por un lado, uno no puede, con lo que tiene, es muy difícil absorber una cuestión de estas características, ¿no? Es lógico que la gente hoy está en un momento de incertidumbre, al cual desde la provincia tenemos que reforzar esas diferentes áreas que por ahí estaban siendo observadas, como la agricultura familiar, por ejemplo. También tenemos agricultura familiar. Seguramente, esto es una cuestión que le compete al Ejecutivo, no me compete a mí. Pero dentro de lo que es de lo que puedo ver, está el decreto del gobernador de no incorporar más recursos humanos a la administración pública. Entonces, muy claro, porque es un mensaje que ya se dio con anterioridad, con anticipación, ¿no? Sin duda que duele mucho, porque vuelvo a repetir, en nuestra provincia la baja de la agricultura familiar, la baja de lo que es los diferentes programas para el trabajo con las comunidades en Vía Guaraní, la baja de la obra pública con sentido social, como es todo lo que son los proyectos PROMEVA que llevamos adelante con mucha responsabilidad en nuestra provincia,
es compleja,
pero creo que es muy claro el decreto del gobernador, y bueno, eso es un mensaje también que por ahí clarifica el panorama en cuanto a qué va a pasar con los que quedan cesantes en ese sentido, ¿no?
Correcto, Silvia.
Bien, le cambio de tema. ¿Qué evaluación hace de los primeros 4 meses de gestión de Milei?
Bueno, yo en esto que soy muy claro, él ha propuesto una forma de gobierno que no debe sorprender a nadie, porque más allá de aquellas cuestiones que hacen a la tribuna, como fueron los debates presidenciales, decía, me tocó estar en uno de ellos, vas a sacar los subsidios, no voy a sacar los subsidios, pero la plataforma, el debate es una cosa, pero otra cosa son las plataformas electorales cuando se las presentan, y esto está a todas las plataformas electorales, ¿no? O sea, nosotros no podemos renegar a la voluntad de la gente. Lo que tenemos que hacer es ser muy responsables y llevar adelante las políticas públicas defendiendo los intereses de la provincia de Misiones, ¿no? Uno no puede oponerse por oponerse a las cosas, sino que debe ser constructivo y debe generar también diferentes ideas. Desapareció el FONIT, apareció el FOPIT. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con mucho esfuerzo. El gobernador hace un esfuerzo titánico para poder sostener la educación en nuestra provincia, porque para nosotros sí, el concepto de educación es un concepto de superación, es un concepto de libertad, no como ocurrió ayer, ¿no? Sí. Cuando que todos lo leímos y lo escuchamos. Bueno, claramente creo que va por el camino que él dijo que lo iba a hacer, donde interesa la macroeconomía, donde interesa el déficit cero, donde interesa la cuestión económica y disminuir los índices inflacionarios en la Argentina. Ahora bien, todo eso forma parte de un programa de una macroeconomía donde lo meso y lo micro duele cada día un poco más.
Lo que opina el diputado Venegas Lynch, que la educación no tendría que ser obligatoria, y que si un papá siente que a los 11 o 12 años el chico tiene que estar en el taller ayudándolo y dejando la escuela, está bien. ¿Lo piensa solo Venegas Lynch? ¿O lo piensan todos y en realidad como quedó tan... salió todos los organismos internacionales a hablar de la cuestión? ¿O es algo que está ahí, latente, y que en cualquier momento se viene?
No, yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque vos mirás de dónde está la... muchas de las génesis de las políticas públicas del gobierno del presidente tiene que ver con un pensamiento de Roca, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué dijo Roca con respecto a la educación? Entonces, si nosotros vamos a las bases de cada espacio, ¿no? Claramente Roca fue el que instituye esto, mera ley, la educación obligatoria. Uh-huh. Bueno, ¿de qué lado estamos?
Uh-huh. Es muy loco que estemos a esta altura discutiendo si educación sí o no, ¿no? Podríamos estar discutiendo otras cosas.
Yo creo que la política a nivel nacional hoy discute cosas que a la gente le interesa muy poco. No hablo de la educación, pero entiendo que discuten otras cuestiones que están totalmente ajenas a lo que impera hoy en la economía familiar, lo que impera hoy en las perspectivas a futuro que tiene cada familia, ¿no? Entonces se discuten cosas muy muy banales, ¿no? De discutir si le saco el nombre a un edificio y pasarse horas y gastarse horas de tráfico de internet y de gastarse horas y horas de programas de televisión viendo si está bien puesto un nombre o sacarlo el nombre o qué nombre le pongo cuando la necesidad pasa por otro lado. O sea, creo que hoy la política a nivel nacional discute temas que no están en la agenda de la gente, y la oposición aún más todavía las discute porque son cuestiones muy banales y el carril va por otro lado, ¿no?
Hace poco tiempo estaba usted en estas reuniones en el Norte Grande, reuniones con los gobernadores, con el gobierno nacional. ¿Pensaba que hoy con este cambio se pueda llegar a tener este quiebre del gobierno nacional con las provincias?
Yo lo dije acá en esta mesa, el presidente nunca en su campaña, salvo algunas provincias, no ha presentado lista para tener un gobernador de su espacio político, ¿no? Sí. Claramente eso es un mensaje. Es un mensaje de cuántos ministros han bajado a la provincia de Misiones a lo largo de todo este tiempo. Bueno, eso es un tema.
Bullrich.
Y Guillermo Franco, creo, una vez de Iguazú. Dos.
Sí, a Posadas, creo, ni
Entonces, claro, el mensaje. Lo cual ¿está bien o está mal? No, no está mal. Es una forma de gobernar y que uno tiene que saber que ahora tiene que irse para allá. Sí. Entonces, bueno, que vengan para acá, bueno, tienen que irse para allá. Pero bueno, son las reglas del juego que hacen a este tiempo de gobierno y que uno tiene que trabajar y tiene que hacer el máximo esfuerzo para que la política pública y para que las decisiones tomadas sean provechosas y beneficiosas para la gente.
Uh-huh. Desde su experiencia como en su gestión como gobernador, ¿cree que es difícil gobernar cuando no hay un interlocutor a nivel nacional?
Sí, claro, es complejo. En todos los niveles de la vida, cuando uno no sabe con quién habla, y si sabe con quién habla, pero el que habla no sabe qué te va a responder, o si te dice, espera que tengo que preguntar más arriba, es muy complicado.
Uh-huh. ¿Y hoy todo se pregunta para arriba?
Y ha quedado en claro que muchas veces han sido desautorizadas algunas cuestiones que los ministros han determinado, ¿no?
Sí, es cierto. Uh-huh. Guillermo Francos negociaba con los gobernadores una cosa y lo desautorizaba Dorni en una conferencia posterior, ¿no? Sí, eso es cierto. Vamos a ir a una breve pausa y después de la misma vamos a hablar de un encuentro que hubo en Posadas entre el presidente de el Frente Renovador, el vicepresidente de la legislatura, Carlos Rovira, estuvo Herrera, estuvo Estelato, hubo varios ministros, y hubo mucho direccionamiento de hacia dónde pretende la conducción partidaria ir en adelante. Así que vamos.